Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Señoras y señores, vamos a hablar seguidamente de El libro de los libros. Así se titula este libro que acaba de editar la Biblioteca Nacional y que recoge el catálogo de la Biblioteca Central del Penal de Libertad. Esa biblioteca que fueron creando y alimentando en distintas etapas, ya lo vamos a ver, los presos que poblaban el penal de libertad allá entre 1972 y 1985. La lectura que significó un espacio, si se puede decir, de pequeña libertad, un espacio de encuentro con uno mismo, de cultivar aquello que había sido cercenado con la prisión. Y vamos a hablar de lo que fue esta experiencia de la biblioteca del Penal de Libertad, cómo se vivió allí en las distintas etapas, porque nos acompañan esta mañana el licenciado en letras e investigador Alfredo Alzugarat, que fue preso político desde el año 1975 y que coordinó esta investigación. Y nos acompaña también el fotógrafo Vladimiro Delgado, que también fue preso político y que trabajó en el periodo de su detención en el Penal de Libertad también en esta experiencia de la biblioteca. A ambos, la bienvenida y gracias por acompañarnos.
Por favor, muchas gracias por la invitación.
Lo mismo digo, sí. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, al Penal de Libertad de todos lados llegaron. De distintos grupos políticos, de distintos ámbitos sindicales, de distintos departamentos del país, de distintas edades, para pasar a vivir la misma experiencia que fue cambiando con el correr de los años. No fue seguramente el mismo penal de libertad que encontró Vladimiro en 1972 que el encontró Alfredo en 1975,
exacto.
¿No?
Exacto. Exactamente. Bueno, no. Una pequeña aclaración. Sí. Si bien yo fui detenido en el 1972,
sí.
Y llegué al penal en el fines de 1973.
Al año siguiente.
Que ya era otro penal que aquel del 72.
¿Primero que habían dado por cuarteles?
Sí, cuartel de Durazno, de donde soy nativo, y después el cuartel de Florida, del departamento de Florida, donde estuvimos cerca de un año y medio. Uh-huh. Al llegar al penal ya se había producido la primera, digamos, censura de libros. Ya se había sacado todo lo posible, digo, posible por parte de las autoridades del marxismo. Siempre quedaron, en distintas formas, quedaron muchos libros escondidos en otras tapas o en las diversas formas que se daban los presos para preservar algún material interesante.
Claro. Alguien podrá preguntarse, ¿y cómo fue que se permitió esto de la lectura y de una biblioteca cuando conocido fue también el plan de destrucción que las autoridades carcelarias en aquel momento intentaban para con los presos, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Claro. A los efectos de este libro que acabamos de publicar, nos preguntamos cómo se había originado ese catálogo y cómo se había originado la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Yo llegué al penal en septiembre del 75 y la biblioteca estaba cerrada. No existía en ese momento. De manera que yo tenía, si se quiere, hasta un cierto bache. Es decir, tenía una idea de cómo había surgido, pero bueno, ahora tuve oportunidad de investigarla, de ir directamente a unos pocos compañeros que memorizan bien esos primeros momentos. El penal de Libertad se inaugura hacia fines de noviembre del 72, y en ese momento todavía no se había dado el golpe de Estado.
Claro.
Todavía no se habían resuelto las contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que permitió, y justamente de parte de oficiales de la Marina, el entender que había que tratar a los presos como prisioneros de guerra. Y que, por lo tanto, si eran marxistas, podían leer marxismo tranquilamente.
Es decir, que allí fue una primera etapa donde se armó con bastante libertad esta biblioteca.
Y sí, lo que pasa es que todavía estaba todo un proceso, ¿no? Claro. Ni siquiera se había dado lo de febrero de 73. Es un momento muy, muy pequeño. Pero, es decir, en la medida en que se permitió el ingreso de libros, y los familiares fueron muy atentos en esa cuestión, hubo un aluvión de libros que entró. Porque incluso investigando esto y confrontando lo que era la censura ya afuera, encontramos que mucha gente ya estaba siendo perseguida por los libros que podía tener en su casa.
Claro, los famosos allanamientos.
Exacto. Y hubo gente que entendió que los libros iban a estar más seguros dentro del penal de libertad que en su casa, dada esta facilidad que se daba. Así que mandaron bibliotecas enteras para dentro del penal. Eso es lo que hemos podido investigar.
Y eso ocurrió en esa primera etapa.
Eso es en esa primera
etapa. Después la cosa se endureció.
Creo que, Vladimiro me va a confirmar, es decir, creo que todo empieza a cambiar a partir de la llegada del mayor Arquímedes Maciel. Que llega en el año 74 ya con la línea del golpe, ¿no? Con la línea de los golpistas, ya con una, una estrategia definida con respecto a los presos políticos, ¿no?
Claro. Hubo entre esas distintas etapas varias quemas de libros. Cuando llegaba la censura, se tiraban, se quemaban directamente.
Fue a partir de ahí, fue a partir de Maciel, más o menos.
Sí.
Es a partir de Maciel que, arrasan con toda esta literatura que entró en el primer momento, prohibida por subversiva, y la queman directamente en un horno de basura. Miles de ejemplares, ¿no? Miles de libros, estamos hablando, miles de títulos.
Lo dice usted, un bibliocausto.
Bueno, la verdad que el término más parecido que encontré fue el del bibliocausto nazi, ¿sí? Cuando allá en el año 33 empiezan a quemar libros en plazas públicas, ¿no? Porque no sé de otro rincón de América, que se haya, reciente, donde haya sucedido algo así, ¿no? Tan alevoso, tan directo.
Uh-huh. Sí, pero no solamente el marxismo, ¿no?
Eso hay que aclararlo, pero, no solo
con
marxismo.
Con algunas ironías, Iber Conteris, compañero y amigo, estaba prohibido en todo el país por ser sedicioso y estar preso. Si ustedes buscan en el catálogo, están dos obras de Iber Conteris que estuvieron hasta el final, porque este es el último catálogo.
Es cierto.
Es decir, siempre se escapaban cosas. Pero además, estaban, por ejemplo, prohibido Jorge Luis Borges, un marxista de la primera hora, según parece, porque no se podía entender. También estaba prohibido todo lo que los presos pedían demasiado.
Exacto.
Les gustaba mucho.
Exacto.
¿No?
Sí.
Increíble que el Quijote haya sobrevivido, por ejemplo. Mm. Pero es así.
Claro. Dice que fue uno de los preferidos del actual presidente de la República, el Quijote. ¿Les consta?
No,
él hablaba alguna vez.
Lo que pasa es que él estuvo mucho tiempo fuera del penal.
Claro, sí.
Claro.
Desde fines del 73 hasta mediados del 84.
Poco antes de la salida.
Seguro.
Claro. Sí. Sí, la prohibición del libro tuvo episodios insólitos, ¿no? Los libros más leídos en un momento fueron muy perseguidos, sí. Pero también se prohibió el tuntún, porque yo creo que ellos no sabían, en definitiva, no tenían un dominio claro de todo lo que es una biblioteca, ni de la literatura, ni de muchas cosas. Hubo una época que se prohibió todo título que tuviera que ver con sangre o con el color rojo. Así prohibieron hasta sangre en la piscina de Agatha Christie. Se llegó a prohibir Víctor Hugo, creo que por la obra del 93, se llegó a prohibir a Víctor Hugo. Y alguien por allí habló mal de Marcel Proust y también lo prohibieron. Cuando entró la Cruz Roja Internacional, que fue el único organismo de derechos humanos que ingresó al penal de libertad, se encontró... eran casi todos suizos y franceses, y para horror de ellos se encontraron con que Víctor Hugo y Marcel Proust estaban prohibidos.
Entendían nada.
No entendían nada. Muy variado, ¿no? Como decía Vladimir, muy variado el asunto de
claro,
la,
no, pero
la
censura. Claro, catálogo, que fue el catálogo que llegó hasta el final de la dictadura, un grueso catálogo. ¿Cuántos libros había acá?
Unos 9.000.
¿9.000
títulos? Y volúmenes, porque había algunos libros que había más de un volumen, eran 12.000 y pico.
¿Qué viste?
Digo, en grandes números, ¿no?
Vamos a situarnos, sobre todo para los oyentes más jóvenes que quizá no conocieron bien este periodo, ¿cómo estaba dispuesto el penal de libertad, que fue un penal exclusivo de prisioneros políticos?
Claro.
No había allí presos comunes como... En alguna época compartieron, por ejemplo, en el penal de Punta Carretas, presos políticos y presos comunes. No, acá era la totalidad del universo de los detenidos eran presos políticos. ¿Cómo estaba organizado el penal por dentro? ¿Era por pisos, por sectores, por alas?
El penal estaba organizado... Bueno, había celdario y barracas. Yo no me voy a referir solo al celdario, no conozco la experiencia de Baraca. El celdario eran 5 pisos que a su vez estaban divididos en sectores. Y los sectores a su vez estaban divididos en alas. Todo esto para que toda la gente quedara compartimentada y no hubiera una comunicación fluida entre nosotros.
¿Y qué diferencia había entre un piso y otro?
El segundo piso era donde iban los más peligrosos, considerados por ellos más peligrosos, ¿no? Gente, digamos, que tuvo un mayor compromiso, digamos, o responsabilidades de dirección. El primer piso era un piso de entrada y después estaba... Y después habían pisos, digamos, donde disminuía un poco el asunto, ¿no? Tercero, cuarto y quinto, sobre todo. A mí me interesa destacar, con respecto a esto de la lectura y la biblioteca, se leía... en las celdas. Nosotros estábamos 23 horas por día en las celdas y se leía en las celdas. Te digo esto porque hay gente que nos tuvo la resulta muy difícil entender. Nosotros no íbamos a ninguna biblioteca y pedíamos un libro y nos poníamos a leer allí.
Se lo llevaban a la propia celda.
Exacto.
Otros presos.
Sí, de la celda no se podía salir. Leíamos en la celda. Y bueno, y había una estructura para eso que... te dejo a ti.
Seguro. Digo, la biblioteca central funcionaba, perdón, en un local del tercer piso. ¿No? Y después, al principio del penal, la división que explicó Alfredo, era solamente por pisos. Es decir, todo el primer piso, todo el segundo, todo el tercero, salían juntos a recreo y hacían tareas en común. En la medida en que se fue ajustando la cosa, se pudo salir y mezclarse los sectores, y al final solamente las salas. Es decir, que de tener un universo de 100, de 200 compañeros, se pasó a tener 100 que era lo que era cada sector, y después 50 que eran los que correspondían a cada ala. Cada ala tenía un bibliotecario, es decir, un encargado de biblioteca que levantaba los pedidos, ¿no?, celda por celda, los libros que uno, mirando el catálogo, quería leer, elegía para leer. Esa tarjeta iba a Biblioteca Central, donde estaba todos los volúmenes. Los compañeros que trabajábamos, entre los cuales en algún tiempo estuve yo, buscábamos en las estanterías y los enviábamos. La lista era larga, porque no siempre estaban todos los libros.
Claro.
Entonces...
Y el hecho de pedir no significaba que le fuera a llegar tampoco. Porque capaz que otro lo había reservado antes.
Claro, por eso se pedían tantos.
Se pedían muchos. Claro. Para tener algunos, seguro. Bueno, y eso funcionaba en cada piso. Es decir, que habían 5 pisos por 2 sectores. Habían 20 bibliotecarios encargados de llevarle los libros a los presos. Y en Biblioteca Central trabajábamos 6-7 compañeros, más un par que estaba encargado de refaccionar los que se iban rompiendo, porque los libros muy leídos, ¿no?,
se iban gastando,
se les rompían las tapas, se les rompían las hojas, y eso había que repararlo.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a este diálogo con el licenciado en letras e investigador Alfredo Alzugarat y el fotógrafo Vladimiro Delgado, ambos expresos políticos. Estamos hablando del libro de los libros, el catálogo de la biblioteca del Penal de Libertad durante la dictadura. Una cárcel donde los presos leían. Eso ya no se ve mal. Eso no se ve mal. O, digamos, donde todos los presos leían, o donde construir una biblioteca se había convertido en un objetivo muy importante y en un elemento de sobrevivencia. Estamos hablando de eso. La Biblioteca Nacional publicó el libro de los libros, que es el catálogo de esa biblioteca que los presos políticos tuvieron en el Penal de Libertad. Y nos acompaña esta mañana el coordinador de esta edición, Alfredo Alzugarat, que también fue preso político, y nos acompaña Vladimiro Delgado, que también estuvo alojado en el Penal de Libertad y que está rememorando para nosotros aquellos años. Varios oyentes que están mandando mensajes a través del 8810. Uno de ellos dice: recuerdo que los presos, un poco antes de irnos, votamos qué destino tenía que tener esa biblioteca, y ganó que los libros fueran para el PIT-CNT, dice Edgar Lanza, que manda este mensaje. Y fue así, el primer destino fue el PIT-CNT, ¿no?
Sí, es correcto, sí, y estuvieron mucho tiempo en el Sindicato de la Bebida.
Por un problema locativo, era donde había lugar para poner un montón de libros, ¿no?
Dos camiones de libros. Miles de volúmenes. Otro oyente dice: saludos a Alfredo, compañero de Rincón de la Bolsa, excelente profe. Otro dice: las revistas de Asterix no tenían ninguna censura porque creo que nunca las leyeron, dice otro oyente. Otro cuenta: a mí me prohibieron la entrada de los códigos civil y comercial y las obras de Peirano Facio sobre derecho civil, cuenta otro. En fin, dentro de varios mensajes que van llegando. Diga, Alfredo.
Nada, en materia de... Estaba también los libros que eran rechazados a los familiares, ¿no? Que ni llegaban hasta nosotros, ¿no?
Claro, porque la vía eran los familiares.
Exacto, sí. En los documentos que anexamos al catálogo está, por ejemplo, Lógica Viva, de Bas Ferreira, rechazado.
Y no había explicaciones, porque
no había explicación. No había explicación.
O sea, algunos lo dejaban pasar y a otros no.
Rechazado. Interesante además, ¿no?, que el libro que era aceptado, que pasaba por todas las pruebas, le ponían un sello que decía censurado.
Ah, ¿no? El que pasaba
censurado. Al que pasaba las pruebas era censurado, sí. Y al que no pasaba las pruebas era rechazado. Una terminología que...
Es más o menos como aquello de la traba se me lengua, ¿no?
Sí.
Sí. Como, un entender, como, ¿no? Como llamarle libertad penal.
Otra tradición de aquella, ¿no?
Ahora, muchas veces pasaba, como en el caso del libro de Peirano Facio, que le fue rechazado a alguien, y a veces podía ser por, no por el libro, sino a quién iba dirigido. Ah, porque había odios muy concretos de parte de los militares a determinados detenidos. Es decir, no todos eran odiados de la misma manera. Y si a fulano de tal le llegaba un libro, aunque fuera de Adolf Hitler, no iba a pasar. No por el autor, sino por el destinatario del libro. Eso pasó.
Claro. Sí.
¿Qué tenía que pasar para que alguien no pudiera leer o acceder a la lectura? ¿Que lo llevaran a un sector de confinamiento, de aislamiento?
Claro. Las celdas de castigo, la famosa isla, donde allí uno estaba nada más que con lo puesto.
¿Y allí no entraban los libros?
No. Ahí no entraba absolutamente nada.
Y ahí, digamos, el tiempo de ese confinamiento era variable también. ¿Puede ser días o quizás semanas?
Era días o semanas o meses. Hubo gente que estuvo hasta 3 meses, o sí, no sé si unos 6 meses.
No, y hubo algunos compañeros muy señalados también por las autoridades, que hablé con alguno de ellos, que sacaron la cuenta, habían pasado años en la isla. Concretamente un militar amigo que tuvo la mala suerte de caer preso en el cuartel en el que en ese momento revistaba Gabazo. Y pasó años en la isla, contando los meses y los...
Sumando todo el tiempo. Claro, en medio de esa situación, la lectura también, entre otras cosas, era una forma de escaparle a la locura, ¿no?
Era, bueno, en principio era eso, sí, en principio era una evasión. Pero más allá de la evasión, que era una cuestión del momento, es decir, creo que dejaba información, nos iba formando y nos daba una referencia con la realidad, ¿no? Que nos permitía mantener un equilibrio mental, porque el mundo en el que vivíamos era un mundo no tenía nada que ver con la realidad que vivimos diariamente, ¿no? Uh-huh. O sea que, digamos, nos vinculaba con la realidad, nos equilibraba mentalmente, nos agudizaba también la sensibilidad, ¿no? O por lo menos nos demostraba que seguíamos con una sensibilidad a flor, ¿no?
Claro. En la lectura, por una parte está el autor del libro, pero en la experiencia, sin duda es una experiencia individual de cada lector, y allí habrán habido... todas experiencias distintas. ¿Qué significó para cada uno de los detenidos la posibilidad de leer, ¿no? Claro, incluso comentan aquí, se comenta en la investigación que para algunos también fue el nacimiento de una vocación literaria, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
O crítica, o
sí, 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 escritores, críticos, y bueno, yo me voy a sumar ahí, porque si bien tuve una inclinación hacia la literatura de adolescente, yo salí de allí a hacer la carrera de letras y ejercer como profesor de literatura. De manera, y bueno, y el caudal de lectura que me suministró la cárcel fue fundamental para...
Tiempo había.
Sí, sí, sí.
Había que matar esas 23 horas, ¿no? ¿En celdas compartidas entre cuántos?
Dos.
¿De dos?
De dos.
Salvo unas muy pocas, bueno, en el cuarto y quinto piso, que había 8 celdas de 4 personas. Que generalmente no estaban ocupadas por...
Generalmente no estaban, porque una era laboratorio...
Seguro, ahí funcionaban, como eran más grandes, funcionaban lo que se llamaban los servicios. Uh-huh. Laboratorio dental, por ejemplo, no se utilizaba como celda para vivir, sino para trabajar. Claro. Pero después eran celdas de a dos. Claro. Después estaba la barraca.
Bueno, quizá hay que señalar que había un sector, el segundo B, donde estaban de a uno.
Ajá. ¿Y físicamente los libros dónde estaban? ¿La biblioteca dónde estaba?
En el tercer piso.
En el tercer.
Seguro. En un local, los que recuerdan el penal, por lo menos haber visto fotografías, la parte central del penal, que tiene muchas ventanas que no son enrejadas, no son ventanas de celda, ahí había locales grandes, de bastante grandes dimensiones, salones, y en un salón del tercer piso funcionaba la biblioteca, que tenía capacidad para esos 10 o 12 mil volúmenes y más también.
Claro. Bueno, y fue a la salida, fines del 84, los últimos salieron en el 85.
85, 10 de marzo.
El 10 de
marzo. Estoy entre ellos.
¿Usted entre ellos, Alfredo?
Sí, sí, sí. 10 de marzo los que salimos directamente del penal. Después hubo algunos que salieron directamente de
cárcel,
salieron de cárcel central el 14.
Ay,
unos 4 días después.
Me recuerdo. Sí. Este catálogo salió allí con los últimos.
Ese catálogo salió con los compañeros que últimos, claro, y bueno, mucha gente lo tuvo en su casa, otros se fueron junto con el resto de la biblioteca, al Sindicato de la Bebida. Y la aspiración de, digamos, quedó una nostalgia siempre con este catálogo. Uh-huh. Y la aspiración a publicarlo ya aparece hacia el 89, 90, en algunos compañeros. Y llegaron a hacerse versiones de digitales, incluso en CD, de circulación muy restringida. Y bueno, hoy concretamos esto.
Claro, un catálogo que en su momento se hizo como era la tecnología de aquella época, en que no había computadoras, ¿no? Picando matrices y dándole a la manivela del mimeógrafo, ¿no?
Mimeógrafo, efectivamente.
Sí, mimeógrafo, sí, sí. Que había pertenecido al MLN.
Bueno, eso es lo que me han contado, sí, cuando investigué el origen. Un mimeógrafo, sí, que era un trofeo de guerra, sí, que había pertenecido al MLN. Eso hace más curioso el asunto. Uh-huh. Claro, estamos hablando siempre allí del primer catálogo. Y lo que se publica es
El último,
que es el que lleva encima 13 años de represión y de censura, ¿no?
Exactamente. Se da también la particularidad de que la edición de este libro se da por parte de la Biblioteca Nacional, cuando su director es Carlos Lizcano, que fue también un preso político, que estuvo en su momento vinculado también a la biblioteca esta, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Y era una aspiración también de parte de él, sobre todo de él, desde décadas. Uh-huh. Lo que pasa es que una edición facsimilar como esta, bueno, requería de toda una infraestructura detrás para poder realizarla, ¿no?
Hay que recordar que Carlitos Lizcano también fue de las personas que salió escritor del penal.
Sí, 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 sí,
¿claro?
Sí,
claro,
sí, por supuesto, sí, sí, claro, claro. Algunos ya llegaron como escritores, el caso de Conteri que veíamos hoy, y de Rosenkopf, claro, o de Miguel Ángel Olivera, y un montón salieron.
Sí. Marcelo Estefanel,
por supuesto, sí, sí, claro.
Entre
claro,
otros.
Claro.
Bueno, señores, hay muchos oyentes preguntando dónde pueden conseguir este libro. Lo editó la Biblioteca Nacional.
Y es el único lugar donde lo pueden obtener.
Y es allí a donde hay que dirigirse.
Tesorería de la Biblioteca Nacional.
Lo que queda de la biblioteca y también ejemplares del catálogo en el Museo de la Memoria.
Exactamente.
Allí se puede visitar. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, nos quedan muchas cosas para conversar, será para otra oportunidad. Yo le agradezco a Alfredo Alzugarat y a Vladimiro Delgado que nos hayan acompañado esta mañana, ¿eh? Un gusto.
Muchísimas gracias por la invitación.